Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Geeky Theory, en el cual vamos a hablar de los wearables, la tecnología vestible, la tecnología ponible. Y para ello tenemos aquí conmigo a Luis Belfunce, a Osmari y a Miguel. Nueva incorporación Osmari a los podcasts, obviamente Geeky Theory lleva ya bastante tiempo. Así que nada, le damos la bienvenida. Y bueno,
hola, ¿qué
pues
tal?
los puntos a tratar que, bueno, de los cuales vamos a hablar hoy va a ser de los wearables, pero más concretamente de los relojes, gafas, pulseras, etcétera, y de la duración de la batería, si realmente son necesarios y si son necesarios, ¿por qué? Y bueno, también hemos visto que Lilipad Arduino ha influido positivamente en estos cambios tecnológicos. Así que me gustaría saber, Luis, ¿qué opinas tú de todo esto?
Bueno, pues la verdad es que no estoy muy de acuerdo. Bueno, no, sí, estoy de acuerdo. Podéis poneros lo que queráis encima. Yo lo que pasa es que soy, digamos que soy el abuelo cebolleta del grupo y no me terminan de gustar los wearables. A mí, no sé, bastantes pantallas creo que llevamos ya encima, que si la del ordenador, eso contando con que solo lo tengas con una pantalla, la del móvil, la del tablet, los móviles cada vez más grandes, si tienes un e-reader, y ahora ya lo que faltaba es ponerte un reloj con otra pantalla más, no sé. Vale, entiendo que tiene funcionalidades de lo más interesantes, pero creo que, bueno, a mí personalmente no me gusta. Creo que ya es excesivo. Aparte de que, bueno, desde hace, si no me equivoco, 5 años que llevé reloj por última vez y no he vuelto a llevar. Y no voy a empezar ahora, y menos con un cacharro que no me hace excesivamente ilusión. Y este es mi...
¿Y en el caso de las Google Glasses, piensas lo mismo?
Las Google Glasses me parecen... bueno, supongo que estamos en directo y no está bien decirlo como quería decirlo, pero me parecen una patochada, porque realmente no entiendo muy bien la funcionalidad que tiene tener una pantalla así, a escasos 2 centímetros del ojo. No sé, parece que estamos... podríamos decir que todo esto es una campaña de los oculistas para dejarnos, generarnos dioptrías y vendernos más gafas. Porque... A ver, sí, está bien, pero ¿qué te dice las Google Glasses que no te diga un móvil, un smartphone actual? ¿Qué te pone? Ay, ¿tienes parking a tantos metros? Lo puedes mirar en el móvil. ¿Hacer una foto? La puedes hacer con el móvil y con muchísima mejor calidad. No sé, si me estás diciendo que quieres ver el mundo a lo realidad aumentada, pues hay cosas y programas que te permiten hacerlo, pero las Google Glasses en sí mismo, no sé. A mí me transmiten desazón, digamos. No sé, no me dicen nada. Las he probado y la verdad es que es como... Hasta se me han hecho incómodas, porque en el lado lateral derecho, que es donde están puestas, lo que es toda la maquinaria que lleva, se calienta bastante. Entonces se hace realmente incómodo llevarlo ahí puesto encima de la oreja.
Pero yo supongo que es el inicio. Normalmente, con el avance de la tecnología, es un poco primitivo ahora cuando las ves, y supongo que ese problema lo arreglarán dentro de, no sé, 10 años, ya no serán como las vemos ahora. De cualquier manera, yo sí estoy de acuerdo. Sé que hay muchas cosas innecesarias ponibles, pero sí que es un avance, por ejemplo, para controlar a los niños, para la gente con Alzheimer, los diabéticos. Tiene muchísimas aplicaciones. Y yo sí me compraría un reloj, lo que sea, por lo menos para entrenar o que me recuerde cosas o tareas, sí, sí que lo utilizaría.
Yo el wearable que usaría sería el reloj de, bueno, de alguna que otra serie de ciencia ficción, ¿vale? Que es una pulsera prácticamente que no se ve y que proyecta una pantalla holográfica así, en tonos azulados, todo guapa, y no tienes que llevar ni teléfono ni nada más. O sea, va todo dentro del reloj. Entonces, ahí sí que le veo yo práctico al que con un auricular Bluetooth conectado con el reloj, ese es mi teléfono. No tener que llevar el teléfono en el bolsillo, el reloj y el cachumbo en la oreja. Porque no sé. Creo que al final los bolsillos no dan para tanto.
Sí, bueno, pues siguiendo con esa idea, yo recuerdo que he visto para algún sitio, no sé si realmente era un prototipo o realmente se está desarrollando, he visto una especie como una pulsera que hacía exactamente eso, creo que te proyectaba la pantalla en tu mismo, en la misma mano. Y de esa manera, pues, no era ir usando la pantalla, sino que usabas la misma mano y en función de la zona que hacías la pulsación en la mano, pues registraba la acción. Y no recuerdo el nombre, lo buscaré y lo dejaré en el enlace, en el post y tal. Pero yo recuerdo haberlo visto. No estoy muy seguro si realmente era una idea que alguien se lo sacó de la manga o es que realmente se está desarrollando.
Sí, bueno, yo con lo que habéis comentado de las Google Glass, bueno, ya las probamos, bueno, yo las he probado un par de veces y luego las probamos en otro evento, que estuvimos Luis Miguel y yo, bueno, y Osmari también estuvo. Y la verdad es que me decepcionaron bastante. A ver, yo, por ejemplo, uso gafas, tengo miopía y las Google no es tan de que lleve gafas, vamos, por lo menos cuando yo las probé. Entonces, o las llevabas encima, o sea, unas gafas encima de otras, o no las podías utilizar. Luego, además, el tema de hablarle a las gafas está genial, mola mucho. Pero realmente, ¿qué utilidad tiene? Es decir, tú puedes decir, ok, Glass, haz lo que sea. Pero eso realmente, ¿qué utilidad tiene? Ahora mismo, bueno, yo no se la veo. Y luego los relojes, pues ahora la pega que yo les veo es que tienen que estar conectados al teléfono sí o sí. Bueno, por lo menos los que yo conozco. Entonces, eso es, bueno, una desventaja, creo yo. Miguel.
Sí, bueno, ese aspecto es que eso que dices, el mismo hecho de que necesitan usar un dispositivo aparte, también lo que implica es un consumo bastante alto, lo que implica que tiene una autonomía muy corta. Y es lo malo, porque si sobre todo una cosa que nos quejamos muy a menudo con el tema de los nuevos teléfonos que salen, que dispositivos, es eso, que es que tenemos que estar constantemente que es pendiente de que se nos que necesitamos un teléfono de carga, que se nos está quedando sin batería, que si voy a hacer una escapada, que si me va a durar, que si no me va a durar, que si le compro batería de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo admito que en ese aspecto la principal pega que le veo a los wearables es la autonomía y realmente el uso que le vamos a dar, porque ya que un poco de tema. Si hay tantos modelos y tantas historias, ya sea gafas, ya sea brazaletes, sea cosas que te pones el zapato, cosas que te pones en camisa, en la cabeza y demás, al final, si tuviéramos algo que realmente lo unía todo y en uno solo tal, puede ser que sea interesante, pero con la oferta que hay en el mercado, sí, que queremos tener todas esas variables en cuenta, necesitaremos ir con 20 cosas encima. No sé hasta qué punto eso es lógico, razonable y útil.
Sí, yo por ejemplo quiero lo que has dicho, o sea, yo mientras no tengan una completa autonomía, algo que te pongas, que lo cargue, aparte, todo se carga aparte, ¿no? Pero quiero decir que no dependa de ningún otro dispositivo. Más que nada porque te va a comer la batería también del dispositivo al que está enlazado. Aparte de que el dispositivo en sí, por ejemplo, te quedas sin cobertura en el móvil por lo que sea, el reloj ya te deja de ir. Entonces has perdido la cobertura en dos cosas, no en una. No sé, creo que al menos para mí, no daría el salto a los wearables hasta que fueran, vamos, ítems completamente independientes. Y bueno, más que por el mismo motivo que no uso unos cascos inalámbricos. Por lo mismo que no, es por la misma razón por la que no uso un wearable, porque es otro cacharro más. Hay algo que, aunque tenga un cable, ya funciona bien y funciona muy bien. Por ejemplo, en el caso de los auriculares, estos inalámbricos que he probado, el problemas con la carga, problemas al cabo del tiempo con la sincronización con el beacon de transmisión de datos, etcétera. Entonces, esa es la principal pega que veo yo, el tener que estar enlazado y que no son para nada autónomos. Mario.
Bueno, a ver, lo que has dicho de que tiene que estar siempre conectado con el teléfono, sí, es cierto, pero lo de la batería no. Para los que no lo sepan, en el Black Friday que hubo eso la semana pasada, o sea, esta no la anterior, pues, bueno, estuve mirando los Pebble, que son un smartwatch que funciona con tinta electrónica. Entonces, llevaba mucho tiempo ya detrás de ellos y, vamos, la verdad es que quería comprarme uno. Y, bueno, tenían un pequeño descuento, tampoco demasiado, solo 15 euros, y lo pude comprar 15. Entonces, bueno, pues me lo compré y esta semana me he llegado y la verdad es que la batería del teléfono me dura el doble. ¿Por qué? Porque las notificaciones me llegan al reloj y no tengo que encender el teléfono para leerlas. Y no tengo que usar el teléfono para interactuar con los demás. Bueno, a mí sí, porque para contestarles tengo que usar el teléfono, pero no para recibir las notificaciones. Correos, Telegram, WhatsApp, etcétera. Con lo cual, todo me llega al reloj y no tengo que encender la pantalla del teléfono y gastar batería. Y aunque esté el Bluetooth todo el día conectado, la verdad es que no se nota, porque ya os digo, ayer, el jueves pasado, por ejemplo, cargué el teléfono por la mañana y a las 12 de la noche estaba todavía al 70%, más o menos. Con lo cual, es un capricho, porque no te soluciona la vida, pero bueno, sí que lo veo útil en cierta parte.
A ver, hay que reconocer que si no te hace el desayuno con unos buenos huevos fritos con bacon, no tiene gracia, no te va a solucionar la vida, ¿no?
Pues yo pienso, no veo negativo que esté conectado con el móvil, como dice Luis o Miguel, porque al final no nos vamos a quitar los móviles de encima, no se van a hacer cada vez más pequeños, quizás las pantallas sí que se hagan más delgados, entonces todos estos wearables van a ser complementos, quizás hasta que nos pasemos a, ¿cómo se llama la serie? Black Mirror, que lo tengamos todos como cyborgs, y ahí no necesitaremos nada más. Pero, de hecho, no lo veo porque si el móvil es lo que más utilizamos, tienen que ser complementos, como el caso de lo que estábamos hablando de Lilipad Arduino, que una chica de la Universidad de Barcelona creó una aplicación que puso la placa esta en las zapatillas para registrar los bailes y los movimientos. Entonces todo esto lo transmitía a una aplicación para ver luego las figuras que hacían y si tenía que mejorar una coreografía u otra. Entonces, claro, registra a través del wearable, que en este caso es la zapatilla de baile, y luego lo pasa a la aplicación. Es que es así, no vamos a dejar de utilizar los teléfonos.
Claro, pero yo, por ejemplo, lo que quiero decir yo es el que, por ejemplo, en el caso de los smartwatch, que funcione con completa autonomía. Es decir, que el smartwatch sea un sustitutivo del smartphone. Eso, a ver, porque creo que a mí sí que me haría un papel, porque, mira, no tengo que estar pendiente del teléfono, no lo tengo encima. Y lo sustituyo por una cosa que llevo en la pulsera y que me molesta menos que llevar un móvil. Y tiene las mismas funcionalidades y puedo hacer exactamente lo mismo. Vale, en ese caso sí, me parecería, vamos, ideal. Entiendo que, por ejemplo, una corbata con LEDs que vi por ahí, a ver, eso no lo puedes manejar si no va enlazado a un móvil que le diga cuándo tiene que encender los LEDs y cómo.
Entonces, pero la utilidad de eso no tiene nada que ver con quizás la utilidad de registrar tus palpitaciones. Es que una corbata de esas no tiene nada que ver con un wearable más destinado a la salud. Yo creo que el punto importante de esto es destinarlo a cosas útiles.
Claro, pero por ejemplo, al centralizarlo en un smartwatch, el propio reloj te puede tomar las pulsaciones desde la muñeca. Y si ya es el mismo teléfono, mete las pulsaciones en el programa de salud o de running o lo que sea que tengas. Incluso hasta cuando vas a correr te haría el registro. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, sí que me haría un papel. Sobre todo si también le puedes enchufar una salida de audio para escuchar música. O sea, sería sublime.
Ahí va yo, es decir, es que hay diferentes wearables, hay unos que están enfocados más a ir como complemento al móvil, como sustituto o a, entre unas comillas, lo sé también eso de salud, que está más orientado a que se medir, me suena haber visto en Kickstarter alguno que mide la glucosa en sangre o la o el nivel de oxígeno de sangre y demás, eso pues para la gente que necesite llevar un control del día de esto, es un punto que está bastante bien. Y vamos al tema del running, o sea, de hacer ejercicio, mejor dicho, lo siento. Pues hombre, yo admito que personalmente, si lo separamos en esas categorías, yo sí que podría llegar a utilizarla de una de hacer ejercicio. Porque es que personalmente una cosa que me molesta bastante es ir con el móvil. O sea, decir, es que ahora mismo no es que tenga más opción, uso el móvil, que me hace un tracking de la ruta que he hecho, de en cuánto tiempo lo he hecho, qué ejercicio he hecho, e incluso ir con la música, además. Si puedo sustituir ese móvil por un wearable, pues hombre, a lo mejor en ese caso sí que usaría, pero ahí a margen, el resto yo ahí al día a día creo que es una carga más en el sentido de tener que estar pendiente de cuándo se carga, cuándo no, el tema de que te puede consumir más o menos batería, sí que es cierto que, como dice Mario, parece que el que él utiliza en ese aspecto le está funcionando bien. Y bueno, yo sí que he tenido experiencia con un smartwatch, el smartwatch de Sony. Tiene bastante tiempo ya, es bastante viejo y en su momento la verdad es que me dejó bastante que desear. Y sinceramente, cuando tuve esa experiencia de que prácticamente no me duraba ni unas 4 horas, pues ya me desencanté un poco de lo que era hoy. Pues, no sé si lo tengo, Luis.
No sé, yo creo que bueno, no sé, estamos viviendo quizá un arrebato de tendencias, ¿no? Por parte de las compañías que adoptan de manera un tanto, ¿cómo decirlo? Codiciosa ciertas modas, como por ejemplo la moda que hubo de coger USBs y meterlos en forma de pulserita. Quien dice un USB dice las llaves de tu casa, o sea, y todo así como enseguida lo pulserizamos y ala, así llevas el USB siempre encima. Seamos realistas. De hecho, hay una que ha salido hace poco, que es un USB hecho con un SSD, ¿vale? Para alta velocidad de transmisión de datos, que está especialmente diseñado para que lleves en la pulsera tus mundos de Minecraft. Y puedas enchufarlo cuando llegas a un ordenador nuevo y juegues desde ahí, ¿no? A tus mapas. Que sí, que muy bonito y todo lo que tú quieras, pero ¿qué vas a ir? ¿Con la pulsera, con tus mapas de Minecraft, el domingo a casa de tu abuela a comer? ¿A una boda? No sé, es como si realmente necesitas llevarte tus mapas o tus datos o lo que sea en un USB. Están los USBs al uso, y si tienes que llevar uno constantemente encima porque eres una persona que lo usa mucho, inventaron una cosa que se llama USB con forma de llave, así tipo discreto, que lo metes en el llavero y te hace un poco el papel. No sé, el formato este de pulserizar absolutamente todo lo que podamos, no sé, no termino de entenderlo ni termina de gustarme.
Sí, bueno, yo el hecho de llevar todo siempre encima, la verdad es que no me gusta nada. No uso prácticamente los pendrive porque los pierdo. Y de hecho hace poco metí uno en la lavadora, así que no sé, no los uso demasiado. Entonces, bueno, volviendo al tema de antes, de lo de la batería, no sé si lo he dicho, pero la batería del Pebble dura 7 días.
Wow.
No tengo que estar cargándolo, vamos, a cada momento, como cada 4 horas, como ha dicho Miguel con el Sony Smartwatch. Y iba a decir, ah, sí, lo de la cuantificación, Eso sí que me parece una verdadera, no sé, no digo tontería, pero la verdad es que ahora mismo el Pebble sí que tiene funciones de cuantificación. Se las pusieron hace poco en una de las últimas actualizaciones y lo he intentado usar y es que no. Hay una aplicación que te controla el sueño, te dice cómo duermes. Pues vale, está muy guay porque te graba si roncas y te graba si no sé cuánto. Yo lo hice una noche, bueno, lo he hecho varias noches y mi grabación es, nada, totalmente simple. Sueño profundo, dices, ¿y cómo sabes el teléfono que he tenido un sueño profundo en tal momento? O sea, no tiene sentido. Y además, luego, ¿cómo tú mejoras, es decir, esa información para qué? Si yo cuando estoy durmiendo no me controlo yo, Miguel.
Vale, ahí sí que te, uno, una de las cosas que decir, ahí al principio has hablado que que usas tú, que tiene una duración de unos 7 días. Es un caso particular, creo, porque si no recuerdo mal, funciona con cinta electrónica. Y eso es una tecnología que tiene un consumo bastante bajo. Y cierto que en ese aspecto es un acierto. Ahora, segundo, el tema de los sueños. Sí que creo que es bastante útil y además es bastante funcional si realmente la aplicación está bien hecha y los sensores funcionan bien. Porque en cada uno de los... en una noche, en un sueño, suele haber de 4 a 5 ciclos. Cada ciclo tiene, creo que, 3 o 4 fases, si no me acuerdo mal. Y sí que se puede saber cuándo estás en cada fase y saber cómo has dormido y saber cuándo, por ejemplo, una utilidad en ese aspecto de saber en qué parte del ciclo estás es que te despierte la más adecuada y así te levantas mucho menos cansado y tienes menos tendencia a desactivar esa alarma y no oírlo. Eso se suele hacer porque, sobre todo en la última fase, que es la fase REM. Tiene el estado del cerebro es muy similar a la vigilia, con lo cual nos movemos. Y eso también es una manera de saber en qué parte del ciclo estás. Y sí que a mí todo ese aspecto, el tema de los sueños, sí que de hecho he empezado con una aplicación en Android y demás que funciona y está bastante bien en ese aspecto. No sé cómo está con el tema de con la smartwatch que usas tú. No sé si será por los sensores, si será porque la aplicación en sí me falta mejorar o algo, pero en general, sobre todo en esos aspectos, sí que tiene uso. Sobre todo en el tema de los sueños. Para mí es mi opinión.
Sí, la conexión entre el smartwatch y el teléfono se hace. A ver, esto, el funcionamiento es muy básico. Tú te instalas una aplicación en el teléfono
Sí.
y te instalas la aplicación correspondiente en la versión de smartwatch. Y en este caso, el Pebble, como tiene su propia tienda de aplicaciones y todo eso, pues entonces, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Sleep Android o Android Sleep o algo así. Entonces tú te la bajas en el teléfono, te la bajas en el reloj y las conectas. Entonces, esa es la conexión. Es igual que, por ejemplo, tienes para hacer deporte, tienes aplicaciones que se conectan a Strava, Runtastic, Runkeeper, etcétera. Con lo cual, realmente la información es propia del teléfono, no son los sensores del reloj, al menos que yo sepa. Luis.
Yo lo que quería comentar es sobre lo que habéis hablado del sueño. Por ejemplo, hay una pulsera que se usa para running, que se llama Fitbit, pero que, por ejemplo, se le ha empezado a dar uso por psicólogos para ver si los pacientes tienen problemas de trastornos del sueño. Entonces, si duermen bien, si hacen bien los ciclos, si se despiertan muchas veces a lo largo de la noche por pesadillas o lo que sea. Entonces, todo eso es una pulsera que no tiene ni monitorización. Solo lo que tiene es un par de giróscopos. ¿Giróscopos o giroscopios? Nunca sabré decirlo bien. Tiene un par de sensores y ya está. Lo único que hace es que cuando lo enchufas por USB al ordenador, manda los datos. Entonces, por ejemplo, ahí sí que le veo yo una utilidad real y, vamos, en este caso de diagnóstico de que tienes un problema. Es como, antes cuando Miguel hablaba de Kickstarter y estas pulseras, había un proyecto que cancelaron porque era un poco así de humo, ¿no? Pretendían hacer una pulsera que te avisaba de si ibas a tener un infarto o no y cuánto tiempo quedaba para ese infarto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si eso se pudiera hacer, a mí, me pongo la pulsera ya mismo. Le quedan 54 horas antes de su infarto. Vale, pues ya calculo para estar en el hospital cerca. Entonces, ejemplo, o para tomarme la pastilla si tengo problemas del corazón, lo que sea. Entonces, en cuanto a ese tipo de aplicaciones médicas, me parece realmente útiles.
Sí, yo creo que una de las mejores aplicaciones que se le puede dar son las de la salud, destinadas a la salud, lo llaman el Big Data. Nos van a seguir monitorizando, nosotros nos monitorizamos, y sobre todo para la gente de tercera edad, o quizás imagina un niño que tenga una alergia o sufra de diabetes. Entonces, es una manera de mantenernos controlados y vivir más. Aparte de eso, si tuviéramos que mencionar otro proyecto, ¿cuál diríais? ¿Tenéis algún proyecto en mente, aparte del Pebble y el Fitbit, que os guste o os llame la atención?
Pues, a ver, relojes hay muchos. Tenemos el de Samsung, LG, Motorola, y no sé si, seguro que habrá alguno más.
Hay Sony, Garmin.
Sony también. Pero a mí no me interesan, simplemente por el tema de la batería. O sea, es simplemente eso. Yo me he comprado este, el Pebble, por probar, pero sabiendo que la batería dura una semana. Y es así. Porque es que no me apetece estar pendiente de si se me acaba la batería del teléfono, o sea, del reloj.
Sí, de hecho está de número uno en varias listas. Es muy bueno, ¿no?
Claro. Y de hecho han sacado ahora... Bueno, no lo han sacado, sino que lo han medio presentado, un smartwatch con... ¡Ay! Vale, la leche. Un smartphone. Ya es que todo es smart y ya me lío.
Eso.
O sea, un teléfono con tinta electrónica. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero yo qué sé, es que puede haber momentos en los que no sea necesaria una pantalla a color. Tú te vas de viaje y sabes que te vas a un sitio donde no va a haber para cargar o lo que sea, y dices, oye, pues me llevo este reloj y me va a durar la tira. Y tengo conexión a WhatsApp, tengo conexión a todo, pero con tinta electrónica. Miguel.
Sí, bueno, cogiendo ese último hilo, sí que lo he visto, además es un smartphone que no es que sea de tinta electrónica, sino que tiene una pantalla que es una AMOLED, si no recuerdo mal. AMOLED, y tiene una segunda pantalla que es eso, que utiliza esa tecnología. Que sí que es cierto que para ciertas cosas realmente no hace falta el color, y utilizando una pantalla de esa clase nos abrimos bastante consumo. Siguiendo con la idea de antes, y el tema de monitorizarnos siempre todo, tenerlo todo siempre controlado, las cosas que hacemos, que no hacemos y todas estas cosas, también hay que tener en cuenta, y siempre me gusta recordarlo de vez en cuando, que como cualquier cosa, esto son tecnología y en función del uso que se le dé, puede ser incluso algo bueno o algo malo. Lo digo esto porque toda esta información normalmente la subimos a la nube. Estamos haciendo aplicaciones que al fin y al cabo estamos cediendo la utilización de esa información. Siempre hay que tener en cuenta que, entre unas comillas, estamos cediendo esos datos de lo que hacemos día a día. Y hay que tener siempre cuenta eso, de que quizás nos interese que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo en cualquier instante. Y ya bastante se nos controla con ordenadores, con smartphones, para también tener una pulserita puesta que lo metes para la ducha, si me apuras. ¿Qué opinas al respecto sobre el tema?
Bueno, si queréis... actividad de datos y todo eso... Hace unos días escribí un post sobre una charla de Richard Stallman sobre era libertad y privacidad en la sociedad digital o algo así, que es bastante interesante porque te pone más o menos en tu sitio en el tema de estás subiendo todo a internet a saber a quién se lo estás dando, a Google, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, Dropbox, a un montón de empresas, y eso realmente con esos datos, ¿qué se hace? De hecho, el hombre este ni siquiera usa teléfono móvil. O sea que control sobre ese, el mínimo.
¿Y por casa lleva también un gorrito hecho con papel albal y una chapita así por si le abducen o algo, ¿no? A ver, realmente...
Claro, es que, a ver... Sí, sí.
No, es que realmente, si quieres reducir a cero tu huella digital, prácticamente te tienes que meter a una caverna y empezar a usar Lanza, Ñesca y Pedernal. Porque... En el trabajo, compartes documentos por Google Drive o por Dropbox. Te vas de cena de Navidad. ¿Las fotos dónde acaban? ¿En Instagram o en Twitter o en Facebook?
O en los tres.
Se hace una quedada entre amigos. ¿Dónde queda registrado? Pues a través de Telegram, de WhatsApp, de Hangouts, de lo que sea. Entonces es como, realmente alguien... No sé, supongo que habrá gente que no es consciente de que todo esto queda guardado en la nube, ¿no? Pero ¿realmente hay alguien que piense, oh Dios mío, me están quitando las cosas, voy a dejar de publicar en Facebook? No sé, creo que... No, di.
No es que te estén quitando las cosas, bueno. Es que desde las redes sociales te pueden analizar fácilmente. Vamos a tratar de qué le gusta a esta persona y darle... todo a la mano para que sea más feliz. Entonces, es eso, usar tus datos para venderte las cosas bien. Yo no lo veo negativo para, por ejemplo, el Big Data. Para lo que hubo de la gripe aviar, Google sabía por las búsquedas dónde iba a ser el próximo punto, el próximo foco donde podía haber la enfermedad. Eso es muy interesante, poder ir por encima de predecir las cosas. Yo creo que, y si no hay datos, no puedes predecir las cosas. O sea que, por una parte, está bien que sepan datos nuestros y por otra, no. Hay que tener un código ético, no sé.
Sí, no, pero es eso, es como dice Miguel, para bien y para mal. O sea, para hacer el bien o para exactamente saber cómo te encuentras en cada momento y en qué momento recetarte. ¡Ey, mira, tenemos este anuncio! Y conforme entras a Twitter, te plantan una cosa que... estás anímicamente predispuesto a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es así. Hay que asumir que todo lo que pongamos por internet perdemos la propiedad de ello, básicamente. De hecho, cuando si os leéis los términos y condiciones de las redes sociales cuando entráis, hay un apartado por ahí escondido, tirando la línea 50.400, que pone... renuncias a la propiedad de todos los datos que publiques en esta red social.
Sí, de hecho, empresas como Facebook y, bueno, y muchas más venden tus datos al mejor postor. O sea, tú subes una foto, subes información tuya, vale, de forma anónima, porque no está permitido, pues eso, dar información... Que te puedan reconocer. Uh-huh. Pero bueno, básicamente, al final, con la información que tienen tuya, aunque no sepan que te llames Mario Pérez, ya saben quién eres.
Claro.
Y cada vez que te metas a Facebook, te va a aparecer el anuncio del smartwatch que llevas un año mirando. Y eso con Google, con no sé, con Amazon, etcétera. Entonces, si tú buscas algo en Amazon, ya el anuncio lo vas a tener. Si buscas algo en cualquier tienda, buscas un libro o lo que sea, pues ya la tienda de turno de que te venda el libro ya lo vas a tener ahí el anuncio.
Sí.
Con lo cual, todos esos datos al final se tienen, es negocio.
¿Para bien o para mal?
Para bien o para mal. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir zanjando el tema y porque es que al final ya nos estamos yendo un poco de madre, que eso sí. Ya es, no sé, pues ética y etcétera, que sí que podríamos hacer un podcast sobre ello. De hecho, bueno. Richard Stallman estuvo hablando 2 horas y media, con lo cual yo creo que media hora nosotros sacamos seguro.
Sí, si te cuentas las teorías de la conspiración que tengo yo sobre Facebook, sacamos 2 horas.
Sí, no, pero a ver, que son teorías de la conspiración, pero que son ciertas. Es decir, están vendiendo tus datos. El tema es, ¿tú quieres vivir pendiente de que todo el mundo te está controlando, de que tú eres el producto, o usar tú su producto? Porque, por ejemplo, yo Twitter lo uso exclusivamente para difundir los artículos de Geeky Theory, Geeky Juegos, etcétera, para leer y a modo de eso, de lector un poco de noticias. Yo sigo a quien me parece interesante.
Pero con eso ya saben tus gustos y tus tendencias y lo que vas a estar predispuesto a comprar si te ponen qué anuncio.
Sí, pero vemos que ahí en la cuestión ahora es, ¿nos da igual o no? Es decir, si me dan un servicio que realmente me interesa de más, ¿realmente me importa que sepan eso de mí?
Pues a lo mejor inventan un wearable que dice, no gastes en eso, hace poco acabas de comprar esto. ¿Realmente lo necesitas? Una voz, un subconsciente ahí, hola, hola, ¿ves? Sería útil.
Un chip en la cabeza que te lo diga. La verdad es que eso sirve de poco. De hecho, hizo Miguel el artículo sobre los teclados y yo es que ya estoy buscando teclados para comprarme. Pero, quiero decir, es algo que, no sé, si tú vives alejado de Internet, tus datos no van a estar. Bueno, de hecho, Richard Stallman vive alejado de Internet o, en parte, alejado de todo el tema de redes sociales, correo electrónico sobre empresas, etcétera, etcétera, y sus datos están. O sea, él da una charla y la gente sube fotos. Aunque él diga que no suban fotos, la gente sube fotos. Suben vídeos a YouTube, etcétera. Con lo cual, los datos, aunque no queramos, van a estar seguros. Si no, a menos que, como dice Luis, nos metamos a una caverna a jugar con la lanza.
Sí, ermitaño. Pero, y renegar de la sociedad digital.
A modo de curiosidad sobre el tema, ¿os acordáis de aquella moda que hubo en Facebook de subir, que era como una especie de cadena, ¿no? En la que teníamos que subir una foto nuestra de pequeños, ¿vale? Y con eso retar a varias personas. ¿Sabéis quién creó esa cadena?
Ilumíname.
La creó Facebook para mejorar un algoritmo que estaban diseñando para calcular envejecimiento de las personas. Así de simple, que querían fotos tuyas de pequeño para comparar tu foto actual con tu foto de pequeño, hacer una interpolación y que su algoritmo de degeneración de envejecimiento facial fuera, pues eso, para poder mejorarlo. ¿Cómo se te queda?
¿Vosotros estáis viendo ahora las cadenas de qué tipo de no sé qué eres o...?
Sí, sí,
¿qué
sí,
personaje sí, no sé cuántos eres? El otro día vi una que era ¿qué tipo de pomo eres? O sea, pomo de puerta. ¿Qué tipo de pomo de puerta eres? ¿Qué pasa? Yo eso, por supuesto, no lo he hecho. Me parece insultante a la inteligencia humana. Sí, pero tú eso supongo que te metes y te dicen ¿qué tipo de algo eres? Es...
te hacen varias preguntas y demás de tipo de ¿en caso de tener qué tal? ¿Cómo actuar?
Claro, te hacen una encuesta. ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus gustos? Si entre esto y esto, ¿qué eliges? O en un futuro, ¿dónde te ves? Cosas así. Con lo cual, es que tú inconscientemente, con la coña de qué tipo de pomo eres, ya estás dando todos tus datos.
Pues bueno.
En fin,
bastante. Aquí.
Pues esperamos que nuestros queridos lectores opinen qué piensan de los wearables y que vuestras opiniones y no sé, algo más que decir, chicos.
Sí, por
sí,
favor,
bueno, que dejen comentarios en el artículo y que se suscriban a las redes sociales, YouTube, etcétera. Que y, bueno, sí, y sobre todo que comenten con el posible tema que o con el tema que les gustaría que tratásemos en el siguiente artículo, o sea, en el siguiente podcast, ¿verdad?
Y estar atentos a las redes sociales porque será por allí cuando hagamos el anuncio de los especiales fin de año que haremos. Preferiblemente la semana que viene. Tanto de Geeky Juegos como de Geeky Theory. Para despedir el año.
Muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós.